Estíbaliz Canto, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, si se aprueban definitivamente los presupuestos del Ayuntamiento que se están presentando, usted en concreto lo hizo ayer en este Departamento de Educación y Cultura, el presupuesto sería el más alto de la última década, 12,6 millones. De momento, ayer hizo la presentación, vamos a decir que conocemos ya las aportaciones a Jazz, a la Esquena, al Festival, pero en el caso de los presupuestos para las fiestas de la Virgen Blanca, ¿hay un incremento? ¿Significa que estamos volviendo a la normalidad o que los gastos van a ser más altos?
Bueno, significan ambas cosas. Yo creo que el año pasado ya volvimos un poco a la normalidad, al menos en la forma de trabajar, ¿no? Porque después de 2 años sin programar las fiestas de la Blanca, bueno, pues hubo que volver a engrasar la maquinaria, no fue sencillo, no ha sido sencillo este año, y ya para el año que viene, bueno, pues ya evidentemente hemos también querido subsanar, bueno, errores o cuestiones que hemos visto estas fiestas, ¿no? La primera es que el presupuesto se queda corto, porque la vuelta ha vuelto con mucha fuerza, ¿no? La vuelta a la normalidad ha traído fuerza, ganas, muchos eventos acumulados, todo el mundo quería hacer todo y todos lo queríamos hacer en las mismas fechas. Entonces ha habido que competir mucho. Y bueno, se subsana. Nosotros le ponemos remedio, hemos aumentado el presupuesto, creo que son 130.000 euros. Y bueno, pues a lo largo del año que viene iremos desgranando la nueva programación de fiestas. De momento es una previsión del presupuesto, habrá que ver si se aprueba. Y para empezar a trabajar ya en lo del año que viene.
Por supuesto, no se puede concretar ahora nada, pero sí, ustedes ya están trabajando en el departamento en ello. Sí. Habla de competencia, porque lógicamente si se quiere traer un cantante, todo el mundo quería traerlo. Claro. Entonces, ¿apostamos por conciertos de mayor caché o es que quieren ampliar las zonas de festivas?
No solo de mayor caché, ¿no? Conciertos, también lo hemos visto en las orquestas de la Plaza Nueva, también lo hemos visto en general, ¿no? En los espectáculos que se han encarecido porque han subido los costes, porque los cachés han incrementado. Si antes un cantante medio, podríamos decir, igual quería cobrar o te decía que su caché eran 15.000, 16.000 euros, ahora ese mismo caché está por encima de los 20 y pico, ¿no? Entonces, ya solo esos aumentos, para no perder comba, es necesario, ¿no? Aumentar la partida. Y sí que es verdad que hay competencia, ¿no? Porque la misma orquesta o el mismo cantante no puede tocar en la misma ciudad 2 días, el mismo día, ¿no? Entonces, ese vídeo. Prácticamente todas las ciudades hacen las fiestas en las mismas fechas.
Entonces, en verano, lógicamente.
En verano, en torno a julio, agosto, entonces es, bueno, pues es un entresijo divertido.
Eso va a ocurrir durante todo el año en todas las actuaciones, seguro.
Totalmente.
Que aumenta el presupuesto. Un presupuesto, hemos hablado de 12,6 millones, pero recordamos que en su departamento están desde esos programas de cultura, desde esos festejos de la Virgen Blanca, pero están también las bibliotecas, la banda, la Academia de Folclore, archivos, patrimonio y Montehermoso, que incrementa su presupuesto en 60.000 euros más. Uh-huh. Hay que diseñar un proyecto porque ahora Oianeder Euskararen Echea se va al Palacio Ruiz de Vergara. Ahora queda, digamos, mucho más espacio y hay que llenarlo de contenido. Le están dando ya vueltas.
Sí, claro, le estamos dando vueltas. Evidentemente hay que aumentar el presupuesto para poder abordarlo, ¿no? A lo largo del año que viene, lo que resulte. Lo que nosotros tenemos claro es que Montehermoso es el único centro cultural de esta ciudad. No hay más centros culturales, municipales, claro, del ayuntamiento me refiero, y que tiene que vehiculizarse a través de ese concepto, ¿no? Además, Montehermoso, por su ubicación, está abierto al barrio, al casco viejo, tiene que interactuar e interactúa, pero queremos que interactúe más con los agentes culturales que desarrollan sus actividades en ese entorno, que hay bastantes agrupaciones culturales que se desarrollan en la zona del casco viejo, pero bueno, un poco aledaños también, sí, estamos hablando, ¿no?, de esa zona, ¿no?, que Montehermoso puede ejercer de eje tractor, y en eso es en lo que estamos trabajando. En eso es en lo que estamos trabajando, de la mano, claro, del sector y de quienes más conocen las necesidades culturales vitorianas. teniendo en cuenta que Montehermoso no puede suplirlo, ¿no? Todo, pero sí que es un centro cultural, como decía, el único centro cultural que tenemos en el ayuntamiento y nuestra zona expositiva. Entonces, en torno a eso estamos trabajando. Todavía la cuestión del Gasteiz-Antioquia no está del todo resuelta, está en ello también. Entonces, bueno, pues en ese impasse estamos.
Falta su gerencia, se pasarán todos los bártulos, entiendo, definitivamente en primavera, cuando se abra el Gasteiz-Antioquia, pero por lo que me está diciendo, Montehermoso podría tener el objetivo como, lógicamente, un centro cultural de exposiciones, pero un apartado grande dedicado a las actividades culturales del propio casco viejo.
No, me refería a eso. Me refería a que las actividades de Montehermoso estén estén conectadas, estén teniendo en cuenta el resto de actividades que se hacen, que ya en parte colabora. Ya en parte tenemos una relación estrecha con el sector, pero bueno, que sea más, ¿no? Sí que es verdad que Ollaneder tenía una relación, aunaba, ¿no? Agrupaba a todos los agentes relacionados con el euskera y trabajaba con ellos, ¿no? De una forma conjunta. Yo entiendo que esa forma de trabajar la van a mantener en el Gasteiz-Antioquia y nosotros, pues bueno, vamos a trabajando también, ¿no?, de la manera expositiva, pues intentar que las relaciones fructiferen más y en ese sentido.
Por cierto, se cierra WordPress Photo, sí, precisamente en ese centro cultural. ¿Cómo ha ido este año las visitas?
Este año ha ido algo mejor que el año pasado. Hemos tenido en torno a unas 1.000 visitas más que el año pasado, y además bueno, había en paralelo, ¿no?, un concurso. También se han unido más de 30 asociaciones, con lo cual ha sido un éxito de convocatoria y bueno, pues recuperándonos un poco de las cifras de 2020, ¿no? Porque en 2020, cuando decidimos, estaba todo cerrado y decidimos mantener la exposición. Primero porque entendíamos que para la ciudad era positiva en una época en la que no había prácticamente nada, y segundo porque perder un año de la World Press Photo, pues bueno, suponía incluso poder perder, ¿no?, la exposición. Entonces no había que dejarla pasar ni un año, y ahí sí que se vio una bajada de visitas y sí que, pero bueno, se resintió toda la programación en general.
1.000 visitantes más, sí. En total, ¿cuántos podrían ser ahora mismo?
Unos 12.000, no puedo darle la cifra exacta, pero es en torno a los 12.000.
Cumpliendo 20 años, por cierto.
Cumpliendo 20 años, sí.
Montehermoso sigue siendo el lugar preferido para su ubicación.
Yo creo que sí, siempre que vienen, bueno, comisarían las exposiciones diferentes personas, ¿no? Entonces, siempre que vienen a Montehermoso se quedan bastante maravillados por el depósito de aguas. Y no creo que quieran moverse de ahí, pero bueno, si parte de ellos, nosotros escucharemos, por supuesto.
Le preguntaba antes lo de la ubicación de Montehermoso con el casco viejo, porque tienen presupuestados 50.000 euros para organizar actividades culturales en los barrios. No sé de qué tipo, porque entiendo que no son para las fiestas de los barrios, sino para otro tipo de actos.
No, es una partida que es un poco compleja, porque se sale, es nueva, y sale un poco del concepto que veníamos trabajando antes con las subvenciones. Nos hemos dado cuenta, la convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales de esta ciudad tiene 200.000 euros, lleva en marcha desde 2016, pero nos hemos dado cuenta que hay algunos proyectos que están muy localizados, que son culturales, que son interesantes, pero que por la naturaleza burocrática de la administración es complicado encajarlos en unas mismas bases en las que entran otro tipo de proyectos, ¿no? Es muy difícil a veces ponerlo por escrito de una manera que todo entre, ¿no? Y que luego eso no afecte a cómo se valoran otros proyectos. Es un poco complejo. Se quedó fuera de la subvención este año un proyecto como el de Zabaliburu, que es la Feria del Libro que se organiza en el barrio de Zabalgana, que es una Feria del Libro abierta a todo el mundo que quiera ir, ¿no?, que se organice en un barrio. Pero bueno, por la propia naturaleza compleja de cómo se presentó y el espíritu del proyecto, no se podía abordar desde la convocatoria general de subvenciones. Entonces el equipo valoró que tener una partida económica vinculada a las zonas, es decir, a los equipos de cultura que trabajan en las zonas de los centros cívicos, y que sean ellos, que conocen el barrio, que conocen cómo se mueven las asociaciones del barrio, sean ellos quienes valoren y decidan qué proyectos.
Son apoyados por estos 50.000 euros, una convocatoria que, si se aprueban los presupuestos,
será la quiero convocatoria. Dejar claro que se suman a los 200, o sea, no es que hayamos desgranado la subvención, sigue habiendo 200.000 euros de subvenciones generales y hemos añadido esta partida.
Para actos culturales en los barrios. Hablamos ahora de uno de los grandes proyectos que preocupan desde hace años a la ciudad, el Teatro Principal, pero antes le quería preguntar, porque en los presupuestos, desde la presentación del trazado de Zabalgana, cuando presentan los presupuestos Partido Socialista, no están los concejales del PNV, cuando están los del PNV, no está el Partido Socialista. ¿Esto va a continuar o es una guerra fría?
No. Además, lo comentábamos el señor Gurtubay y yo hace un par de días, porque, bueno, hace un par de días no, que era sábado, pero el viernes pasado lo comentábamos, porque esta es una crítica que se nos ha hecho o que se ha verbalizado, y nosotros no somos conscientes de que en otros años hayamos estado, ¿no?, en las comparecencias. Tenemos muchísimo trabajo, esto es verdad. Estar 2 horas o 4 horas un día en un presupuesto que ya conoces de un concejal que ya te lo ha explicado, porque las cosas en privado nosotros llevamos desde septiembre hablando del presupuesto, entonces se entendió, o vaya, sí lo veníamos entendiendo otros años, ¿no? Entonces,
que no era necesario la presencia del equipo de gobierno.
En ese sentido es algo que se ha producido en otros años, entonces ahora esta sorpresa, pues bueno, nos sorprende también a nosotros.
Que se haya interpretado así.
No hay guerra fría, hay discrepancias, porque somos dos partidos diferentes. Y esto, yo creo, yo que llevo desde la legislatura pasada, en la que ya gobernábamos en conjunto, hay momentos en los que se genera cierta tensión, porque hay discrepancias que son más agravadas que otras, y no pasa nada, seguimos en el equipo de gobierno, gobernando en conjunto, y bueno, pues estas cosas, no sé, se llevan con naturalidad.
Y eso, de momento, hasta las próximas elecciones así va a continuar. Decía, el Teatro Principal...
Bueno, eso lo ha dicho usted.
Ah, o sea, que tengo que matizar esas palabras.
No, hombre, que vamos... Bueno, ya veremos. Yo me imagino que habrá momentos de tensión, pero también trabajamos en el día a día en conjunto, entonces tampoco...
Faltan 6 meses para las próximas,
por eso,
la próxima campaña electoral.
Falta mucho tiempo, sí.
Mucho tiempo, 6 meses después de haber pasado 2 legislaturas al completo. No será guerra fría, pero entonces sí existe un...
Hombre, guerra fría, ¿no? Por
no,
Dios.
Pero me refiero en esa frialdad de las relaciones a partir de esa noticia del tranvía Zabalgana. ¿Puede tener repercusión en los próximos 6 meses? Esa u otra, no lo sé.
Bueno, predecir las repercusiones es complejo, ¿no? Es verdad que se produce una discrepancia en torno a un tema bastante importante y, bueno, pues hay veces que no puedes callarte la discrepancia, entonces sucede y ya está. Estamos entrando en una recta, usted lo ha dicho, electoral, y bueno, lo mismo que la oposición también sube el tono, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pero nos vamos a saber manejar, y por supuesto que nadie tenga en duda que la ciudad se sigue gobernando de una manera coherente y de una manera cohesionada.
Uh-huh. Desde que se ha hecho público que Gorka Urtaran no va a ser el nuevo candidato, ¿ha cambiado algo en esa relación?
No que yo haya percibido.
Vamos con ese Teatro Principal, que, como decíamos, sí, era uno de esos proyectos en el presupuesto. 300.000 euros para la reforma, una reforma con un coste de 9 millones de euros. Usted aseguraba ayer en la presentación que seguro, antes de que se llegase esas próximas elecciones, la obra del Teatro Principal estaba licitada. Lo dijo, sí o sí va a estar licitada.
Sí. Sí, lo dije sí o sí totalmente, y estoy completamente convencida de que eso va a ser así. Tal vez se le ve un poco el tono en la comisión, pero son ya 6 años para 7 años escuchando, en mi caso, que es una obra que no se va a realizar, que es una obra que no me interesa, que no me importa, que no le ponemos interés. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, párese y cuando lo vean discutimos, porque ya llega un momento que yo no puedo estar constantemente diciendo que sí, que se va a hacer y que sí. Bueno, ya lo se han ido dando los pasos adecuados, está presupuestado todo, tanto a nivel de gasto como a nivel de ingreso, está el proyecto en marcha y la idea es licitarlo el año que viene, lo antes que se pueda. En el primer trimestre, entiendo yo, del año.
Licitar las obras. Recordemos que hubo tres propuestas que al final se optó por la más comedida, digamos, de cambiar la imagen del teatro.
Sí, es una forma de verlo. Yo no voy a negar esa forma de verlo, pero yo lo veo de otra manera. Lo que se decidió era conservar el teatro. Entonces, en el momento en el que se decide patrimonialmente conservar el teatro, no cabe derrumbe. Ni cabe ampliación de la caja escénica, ni cabe esas otras opciones, ¿no? Que tal vez para algunos podían ser más ambiciosas. En el momento en el que se decide que el teatro lleva 100 años formando parte de nuestra vida y que esa memoria hay que conservarla, pues hay que asumir que la única opción que cabe es la que no entraba la ampliación. Entonces, una vez tomada esa decisión, pues se asume. Entiendo yo que si hubiéramos tomado otra decisión, tal vez ahora estaría todo el mundo diciendo que rompemos el teatro tal y como lo conocemos, ¿no?
Pero la propuesta era una reforma, pero también se hablaba de la necesidad de ampliar el espacio, no eso solamente es. Para el público, también para la caja. Eso de momento
sí,
no va a poder ser.
No, eso no, de momento, y entiendo yo que ya no podrá ser en el teatro principal y tampoco hay que llevarse engaño ni confundir, ¿no? En este sentido, con los agentes culturales, cuando hemos hablado, hemos sido muy claros. Ellos tienen las preguntas muy claras también. ¿Se amplía la caja? Sí, no. La respuesta es no. Entonces, para ellos, que quieren una solución, por así decirlo, porque ampliar la caja no solo es ampliar la caja, ¿no? Sino es la posibilidad de hacer, bueno, pues un teatro que pueda albergar ya cuestiones más modernas, que son lenguajes complejos de las artes escénicas. Entonces, renunciar, por así decirlo, es que se ha renunciado, ¿no? Pero entrar en esos conceptos nuevos dentro del teatro principal, nosotros hemos adquirido el compromiso con los agentes culturales de que un teatro de la red de centros cívicos va a estar equipado de esa manera, ¿no?
Va a tener más capacidad que el propio teatro principal.
No, capacidad nunca.
Porque, no de público, digo de caja.
Bueno, a día de hoy eso ya existe. Uh-huh. El teatro de Ibaiondo tiene una caja escénica mayor y mejor que la del teatro principal. O sea, esto no es nuevo, me refiero. Uh-huh. Ya tenemos a día de hoy un teatro que técnicamente es mejor que el teatro principal.
En su departamento, seguro que lo mismo que están preparando ya qué hacer con Montehermoso, están preparando ya qué hacer con, cuando se liciten esas obras, que si es en el primer trimestre pueden ser obras que duren un tiempo y que eso al departamento le va a obligar a cambiar también los contratos, dónde lo pongo, qué hago, aquí no tengo caja, aquí no tengo capacidad de público. ¿Qué están pensando?
Bueno, pues estamos ahora trabajando en todas esas cuestiones, llevamos tiempo también trabajando todas estas cuestiones. Es importante remarcar que se han hecho ya inversiones decentes, ¿no? Estamos hablando de los vestuarios de Europa, los camerinos que se han instalado en el Palacio Europa, que todavía no se han podido inaugurar, pero bueno, que está ya para terminar la obra, que nos permitirá albergar una serie de espectáculos en su interior. El auditorio tiene en torno a 900, creo 800 muchos de aforo, con lo cual nos da una capacidad. También los teatros de la red centros cívicos, en especial el Teatro Félix Petite, que estamos preparando una inversión bastante considerable en ese teatro, no solo para el durante las obras, sino, como he dicho, para cumplir el compromiso con los agentes culturales y que este sea un teatro preparado también para otro tipo de espectáculos de nuevos lenguajes escénicos. Y estamos valorando y trabajando en otros espacios que hay en la ciudad para ver, bueno, pues está el Polideportivo de Mendizorroza, está también el Iradier Arena, con todas las complejidades que eso tiene, y luego estarían de otras entidades, ¿no?, con quienes
llegarían a un acuerdo para poder utilizar
Estaba los espacios. Pensando en comentarlo, pero claro, son terceros y entonces, estamos en conversaciones con ellos, ¿no? Uh-huh. Para ver de qué manera podríamos vehiculizarlo. Todo esto es una previsión bastante interesante y todavía no tenemos las obras licitadas, ¿no?
Dentro de una hora y media prácticamente presentan la programación de la Red Municipal de Teatros para estas Navidades.
Sí.
Repetimos, ustedes tienen que trabajar con tiempo de preparación. Sí. Cuando se ponen a preparar, ¿a partir de qué momento deciden no vamos a programar nada en el teatro principal? ¿A partir de mayo? ¿A partir del verano? ¿A partir de cuándo? ¿Se han dejado de cerrar esas programaciones en el teatro?
Es complejo porque es difícil acertar el día en el que van a empezar las obras cuando la obra no se ha licitado todavía. Es decir, es un ejercicio casi de mancia, ¿no? Es un poco de adivinación. Pero o sea, con cautela, todo lo que venga después de verano.
¿A partir del verano?
Del que viene.
Queda pendiente. Sí, del 2023 quedaría. Para la siguiente corporación, en la que puede que lleve usted adelante ese proyecto, o quién sabe. Tenemos poquitos minutos, me encantaría preguntarle por un montón de cosas, como siempre, pero hemos oído hablar de una escultura en Vitoria, dentro de la ciudad, que es la obra Números Primos, de Esther Ferrer. Se ha llevado a la Plaza del Artium, estaba en mal estado. ¿Ustedes ya tienen pensado hacer un recuento concreto de las obras que están en la ciudad y en qué estado están? No sé si ya se han puesto manos a la obra o cómo lo llevan.
Bueno, no, manos a la obra llevamos este año. Lo que decías, ¿no? De la obra de los Números Primos de Esther Ferrer supone una inversión de 60.000 euros para restaurarla y moverla. Bueno, moverla son 5.000, me refiero, ¿eh? La restauración es prácticamente todo lo que cuesta el montante de la obra, ¿no? Pero entendíamos que es una obra ligada a la ciudad, que también habla de nuestra memoria y que muchos la reconocemos, ¿no? Como una obra nuestra. Y aparte de la importancia artística que tiene, es probablemente de las obras más importantes, por una mujer seguro que la más importante, pero de las más importantes que tenemos en nuestra ciudad.
¿Hay más en Vitoria, sí, en ese estado?
Bueno, le diría que muchas, debo ser honesta, y muchas, desde el año 2010, 2011, que se dejó de acometer el plan de mantenimiento de obras de arte y lo recuperamos ahora, pues prácticamente todas. Nosotros tenemos un listado de algo más de 10 esculturas que hemos preguntado a empresas profesionales, ¿no? El estado, y que nos cuantifiquen el estado, el malestar. Y de las que hemos pedido, todas están mal, ¿no? Entonces, faltan todavía algunas por analizar. Y estamos hablando, por ejemplo, de todos, igual no tiene la cabeza, ¿no? La de Oteiza, que está allí en Lacua. Bueno, pues estamos hablando de un presupuesto por encima de los 40.000 euros, ¿no? Para ser restaurada, pero que vamos a acometer. Entonces, estamos en ello.
Esa está seguro que se acomete dentro de esos presupuestos. Se guarda también dinero para restaurar la escultura de Oteiza. Uh-huh. Lógicamente hablaremos enseguida, en pocos días, de la programación de Navidad cultural, pista de hielo, otros actos, seguro hay pista de hielo.
Hasta donde yo sé, sí.
Sí, perfecto.
Claro, digo hasta donde yo sé, porque
pues si usted
vida,
no lo sabe.
Pues si yo no lo sé, pero hasta donde yo sé, sí.
Pues usted lo sabe. Y creo que un día vamos a dedicar exclusivamente esta entrevista a la parte de educación dentro del ayuntamiento.
Me parecerá muy bien.
Porque hace unos días el departamento personal de su departamento acudió a Corea del Sur para asistir al Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. Allí fueron mostrando esos proyectos que tiene Vitoria, como el programa de expresión artística en las escuelas infantiles, el programa de expresión musical para los centros escolares y cómo se está visibilizando el nombre de las mujeres en las calles de Vitoria. ¿Alguna idea se trajeron para aquí? Eso es lo que les enseñaron, sí. Lo que trajeron.
Bueno, trajeron, aparte de alguna idea relacionada también con actividades, ¿no?, en los colegios, sobre todo trajeron un buen contraste de que lo que estamos haciendo está en la senda correcta, ¿no? Porque en Corea del Sur era el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, había ciudades de los 5 continentes y de más de 4 continentes, perdón, y de más de 100 ciudades, ¿no?, entre las que podemos hablar Río, bueno, son ciudades muy, muy potentes. Y nos miraban a Vitoria y me trasladaban los técnicos que nos miraban a Vitoria y gustaron mucho las actividades que hacemos aquí, es decir, también exportamos modelo y sobre todo ánimos renovados para todos estos proyectos. Y sobre todo también la renaturalización de patios escolares que estamos empezando, cojan más fuerza.
Estíbaliz Canto, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.